existe una generación de jóvenes decididos a vencer los miedos e ir a la conquista.
Una generación talentosa y emprendedora.
Una generación que cuenta con Enfoque Juventud.
Enfoque Juventud.
Enfoque Juventud.
Enfoque Juventud.
Enfoque Juventud.
Un programa diseñado para aportar al desarrollo personal y empresarial de cada joven.
Casa de deportistas, artistas y empresarios. Es momento de que comience Enfoque Juventud, el podcast, con Edwin El Canito López.
Saludos amigos y bienvenidos aquí a Enfoque Juventud, esta plataforma diseñada para resaltar y promover a jóvenes talentosos y emprendedores de Puerto Rico. Yo soy Edwin López y Canito López, te doy las gracias por acompañarnos y te invito a que nos sigas en las redes sociales, nos consigues como Enfoque Juventud PR y te invito a que estés pendiente a todas las historias de éxito que damos a conocer, ¿verdad? De jóvenes talentosos, jóvenes emprendedores que se destacan dentro y fuera de Puerto Rico. Y hoy precisamente tengo de invitado a un joven utuadeño que se destaca fuera de Puerto Rico, ¿verdad? Y vamos a hablar pues con él sobre, ¿verdad? Sobre su trabajo, sus servicios. Vamos a conocer un poquito su historia y está con nosotros Luis Raúl Pérez Alfonso, como le dije, joven utuadeño que está con nosotros aquí en Enfoque Juventud y ahora mismo él se encuentra en Animal Kingdom, allá en Orlando, Florida. Así que Luis Raúl, saludos, bienvenido a Enfoque Juventud.
Muchas gracias por invitarme.
Gracias por estar con nosotros. ¿Cuántos años tienes?
Tengo 30 años. No lo parezco. Mucha gente me lo ha preguntado. Y sí, esta carita bebé tiene 30 años.
A ver, está bueno. Yo tengo 34 ya.
Estamos en lo tuyo.
Ajá, exacto. Bueno, Luis, para beneficio de las personas que nos escuchan y nos ven, ¿verdad? Que quizás no conocen de ti, ¿verdad? Cuéntanos un poquito tu historia. ¿Quién es Luis Raúl Pérez? ¿A qué te dedicas actualmente?
Bueno, como mencionaste, mi nombre es Luis Raúl Pérez Alfonso. Soy de Utuado. Nacido en Arecibo, criado toda la vida en Utuado, en el barrio Arena. Los que me conocen en Utuado realmente me conocen más por mi papá, Raúl Pérez, y me dicen también Raulito. Toñito Jesús Cubano, toda la vida me conoce, tremendo locutor de la emisora Utuado, siempre me conoce por Raulito y por mi papá. Mi abuelo fue Octavio Pérez, todo el mundo lo conocía por Pérez Nike, en paz descanse. Y mi mamá es Carmen Alfonso, y la gran mayoría de Utuado creo que la conoce por Missy Alfonso, la maestra de pre-kinder y kinder del Colegio Utuadeño de San José. Sí, yo soy nacido en Arecibo, criado toda mi vida. Un pequeño barrio llamado Barrio Arena, 2 kilómetros subiendo la cuesta desde el pueblo. Yo toda mi vida he querido a mi pueblo Utuado. Yo mi educación fue en el Colegio Utuadeño San José, donde mi mamá es maestra ahora mismo, y después el Colegio San Miguel. Y yo me gradué de cuarto año de la escuela vocacional. De la Escuela Vocacional Antonio Reyes Padilla. Luego de que me gradué de la universidad, de la Escuela Superior, fui a la universidad, empecé a la Universidad de Utuado, Universidad de Puerto Rico en Utuado, por un año, y luego me transferí a la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, de donde tú y yo somos alumnos,
sí. Exalumnos,
y los dos somos exalumnos del Departamento de Comunicación Teleradial. Yo me gradué en el 2016, y para ese tiempo, luego de que yo me gradué, fui a trabajar mi primer Disney College Program acá en Orlando. Y repetí otro College Program luego del huracán María en el 2018. Y no fue hasta 2021 que yo volví a regresar a Orlando. Esta vez full time. Y empecé a trabajar en lo que se llama el Disney Skyliner. El Skyliner es un sistema nuevo de transportación que se inauguró hace en el 2019, eso ahora mismo hace 5 años para este año, y es como si fuese unas góndolas que te transportan entre 2 parques temáticos y 4 hoteles. Y luego de eso, desde marzo 2022, llevo trabajando, perdón, me confundo también los años, son tantos años trabajando en Disney que me confundo, desde marzo 2023, llevo trabajando aquí de fotógrafo en el parque de Animal Kingdom, el parque que yo he llamado mi hogar por últimos 2 o 3 años, pues yo trabajé anteriormente también en este parque.
Mira, y entonces te graduaste de comunicaciones en Arecibo, llegaste a trabajar quizás en algo relacionado a comunicaciones. Sé que, ¿verdad?, que te dedicaste quizás a la fotografía.
Sí, ese fue uno de mis enfoques en mi bachillerato, fotografía y periodismo digital. En cuestión de trabajos relacionados a ese a mi diploma y mi área de estudio, yo fui por unos 4 o 5 años, yo fui director de comunicaciones de la Orden de la Flecha en Puerto Rico. La Orden de la Flecha es una sociedad de acampadores de honor de los Boy Scouts of America, y pues yo fui el que dirigí la parte de comunicaciones de esa organización desde joven hasta después que cumplí los 21 como adulto. Fui consejero y luego consultante. Luego de eso, con toda esa práctica que tuve con los muchachos, con los scouts, mi práctica para mi bachillerato la hice con el periódico Metro de Puerto Rico en Guaynabo. Y a la misma vez, luego de que me gradué, trabajé como por un mes y medio como colaborador con el CALCE. El CALCE es una plataforma digital de Metro Puerto Rico que está dirigido a jóvenes de 15 a 25 años, por ejemplo. Una versión, digamos, una versión puertorriqueña de BuzzFeed. Muchos artículos dirigidos a los jóvenes, cosas graciosas, en un tono de sátira y broma, pero también enfocándose en lo que es el periodismo digital.
¿Siempre te llamó la atención lo que era el área de la fotografía?
Siempre. Te voy a decir la verdad. En un momento dado, cuando yo vi las especialidades de comunicaciones, yo dije, fotografía es la mejor porque puedo tener mi equipo propio todo el momento. No estaría dependiendo del departamento para alquilar las cámaras de video y todo eso. Fotografía lo vi también como un área de enfoque donde yo mismo puedo ser creativo en las fotos que yo quiero hacer. No tengo que tener, como dice, un horario fijo para yo estar moviéndome de un lado para otro, equipos pesados. La cámara es la cámara de fotografía es un equipo bien básico, diferentes lentes, diferentes modos y ajustes para tomar tus fotos. Pero a la misma vez, mientras yo estaba explorando lo que es la fotografía, me di cuenta que no tan solo era un enfoque donde yo me quería dirigir en cuestión de pues yo hacerlo a mi propia manera, pero también me di cuenta que la fotografía es la base, de todo lo que conocemos como el cine y la televisión. Todo empezó con una fotografía hace muchísimos años atrás en Francia, cuando se hizo la primera fotografía con el daguerrotipo. Y también me he dado cuenta cómo las fotos cuentan una historia. ¿Saben que hay un dicho que es una foto habla más que mil palabras? Una foto dice mil palabras. Eso es lo que yo también me di cuenta con la fotografía, y es algo que yo aprendí a querer y amar. Y todo esto viene desde mucho antes. Yo nunca pensé que iba a enfocarme en fotografía, porque desde chiquito que yo iba a la emisora de Utuado con mi papá, que el agrónomo Raúl Pérez lo entrevistaban todo el tiempo en el programa de Toñito de sus cubanos en la mañana. Yo iba con él, y desde el momento que yo empecé a hablar por un micrófono en la radio, me enamoré de las comunicaciones. Al día de hoy, si el que ya me conoce sabe que a la vez que yo tomo un micrófono en la mano, yo no lo suelto. Eso es un dicho, eso es un hecho. Y ese es cierto. Es bien difícil hacer callar a Luis Raúl un poquito, pero me enamoré de las comunicaciones tan pronto empecé a ir a la emisora de Utuado, y eso fue un desarrollo bien, bien grande. Tanto así que ese amor por las comunicaciones se ha expandido no tan solo a medios de comunicaciones, sino también cine, teatro. Gracias a las comunicaciones aprendí a amar los musicales. Hamilton fue mi primer musical cuando vino para Puerto Rico, y vi a Lin-Manuel ahí en el papel principal. Eso fue tremendo, bien mind-blowing, como dicen en inglés. Y ahí fue que me empecé a culturalizar un poquito más todo lo que es comunicaciones. de alguna forma u otra yo tengo un poquito de especialidad en eso y también aprendo. Se aprende todos los días con lo que es las comunicaciones.
Claro. Y entonces ahora en tu trabajo, ¿haces servicios de fotógrafo o te ha tocado quizás animar con el micrófono, verdad? Quizás compartir con la gente.
La segunda parte no, ya quisiera. Eso es, te voy a ser honesto, esa es una parte totalmente diferente del parque, porque lo que es fotografía en el parque es estrictamente eso. Sin embargo, a falta de micrófono, como quiera yo, como quien dice, yo hago un show para los que yo tomo fotografía. Porque este es el concepto. Cuando tú vienes a Disney y te tiras fotos con nuestro fotógrafo, lo que nosotros queremos hacer es darte una historia, capturar en fotos tu historia, tus vacaciones, las emociones, los nenes riéndose, los nenes llorando, comiéndose un heladito. Eso es lo que nosotros hacemos, capturar la magia, como decimos. Nosotros capturamos la magia. Y aunque yo no tenga micrófono, yo como quiera, como dije, hago un pequeño show para la familia para hacerlos reír, para hacer el conversación con ellos, para a veces ocurre de que los nenes no quieren tirarse fotos y ahí yo le hago voces de los personajes de Disney. A veces yo le hago un poquito de Donald Duck o Stitch, de Lilo and Stitch. A muchos nenes les encanta Lilo and Stitch como a mí. Y ahí donde yo les hago una sonrisa, una carcajada, para eso mismo, para que vean que no todo, para darle una otra cara a sus vacaciones y que, pues, que no salgan de aquí con una cara triste o que salgan bien, un poco nada, como quien dice, porque a veces ocurre que los papás le dan un regaño y los nenes están todo el día con la cara baja. Y pues, eso es lo que yo intento. Yo soy, la mitad del tiempo yo soy animador, la otra parte yo soy fotógrafo, pero siempre es para sacarle una sonrisa y una buena experiencia a los niños, no todos a los niños, pero también los papás disfrutan, porque las vacaciones en Disney, honestamente, a veces son más para los nenes que los papás. Pero también yo le enseño a los papás, ustedes también tienen que divertirse, tienen que tomarse fotos, yo los animo para que se tiren las fotos. Y a veces le digo, ¿saben por qué tienen que tirarse las fotos? Porque ustedes pagaron por todo el viaje. Por mucha más razón, yo le digo que se diviertan y lo ven. Ven, son bien abiertos a ese tipo de interacción con nosotros. Y gracias a esas interacciones que yo he conocido muchos puertorriqueños, hasta utuadeños, yo he conocido utuadeños de acá, por acá, del barrio Ángeles, de Salto Arriba, Salto Abajo. Yo estoy seguro que hasta yo he conocido gente de mi propio barrio de Arena y ahí donde les digo, mira, yo soy hijo de tal, nieto de tal, ah, ya sé quién tú eres y tu abuela y yo somos amigos. Oh, pues está bien.
Dándole para atrás un poquito al tiempo, ¿en qué año me dijiste que vas a Disney? O sea, que comienzas a trabajar allá. O sea, que decides entonces viajar para allá.
Sí, la primerísima vez que yo trabajé en Disney fue en 2017. ¿Pero dice la primerísima vez o ahora mismo actualmente?
No, cuando fuiste por primera vez.
La primerísima vez que yo empecé a trabajar en Disney fue en 2017, en lo que se llama el Disney College Program.
¿Fue después del huracán o antes?
No, justo antes. Esa historia va a venir. Fue en enero de 2017 a mayo de ese mismo año. Esa fue la primerísima vez que yo trabajé en Disney. Y cuando yo regresé a Puerto Rico, yo empecé a trabajar, trabajé ese verano en el campamento de los Boy Scouts en San Sebastián, en campamento de Oaxaca. Y luego de ese verano fue que llegó María. Mirando una perspectiva, si yo me hubiese quedado, y yo aquí yo pensando, si yo me hubiese quedado todo el año trabajando en Disney y ocurre María, yo no sé qué me hubiese pasado emocionalmente. Yo no sé cómo hubiese yo hubiese pasado esos 3 meses que estuvieron sin luz, sin agua. Yo viví María en el barrio Arena y eso fue una cosa espeluznante. Yo todavía me acuerdo de George's. Yo tenía como unos 5 años, eso fue en el año 98. Yo me acuerdo de George's y eso fue un una repetición de lo que ocurrió en George's. Fue bastante impactoso, pero por eso mismo fue que para después de María, o mejor dicho, justo antes de María, yo volví a solicitar otra vez para regresar a Disney. Y no fue por María, honestamente, fue por tener otra experiencia con Disney y para hacerlo para hacer mi carrera. Ya yo estaba, ya en 2018 yo estaba enfocado en hacer Disney mi carrera de trabajo por el resto de mi vida. Y ahí fue que me di cuenta, después de la primera vez que trabajé en Disney, ahí fue que me di cuenta, Disney es la respuesta para mí, para el trabajo que yo quiero y tantas oportunidades que existen en la compañía. Y no fue hasta enero de 2018, mi familia ya se había recuperado bastante. La casa se le instalaron paneles solares, la casa está funcionando totalmente solar, el agua se había restaurado, la energía eléctrica también se había restaurado. Yo no quería salir de ese barrio para mudarme para Orlando hasta que yo supiera que mi papá y mi abuelo estaban físicamente y emocionalmente listos para volver a levantarse después del huracán. Fue una experiencia mala, pero de esa experiencia se aprende un montón de cosas y cómo volver a levantarse y ser bien resiliente.
¿Y entonces cuándo entras a trabajar en Animal Kingdom como tal?
La primera vez que trabajé en Animal Kingdom fue en 2018, en ese segundo programa. Y ahí fue donde pues fui para la atracción, regresé a Puerto Rico y regresé para acá. Ahora mismo en Animal Kingdom llevo desde marzo de 2023 y entré directamente como fotógrafo. El beneficio que yo tuve cuando entré al área de fotografía en Disney es que pues mi bachillerato es comunicaciones, mi área de énfasis es fotografía y también periodismo digital. Esa fue una de las razones por qué logré entrar bien rápido y hacer mi transfer a fotografía. Además de que pues otro de los requerimientos es ser una persona dinámica, activa, dispuesta para aprender. Aprender cómo es que funcionan la fotografía dentro y fuera de los parques, porque no tan solo se toma fotografía en los parques, durante el tiempo de Navidad hay fotógrafos que van a los hoteles y durante el tiempo de Navidad tiran fotos frente al árbol, y eso es otro tipo de experiencia. Así que dentro y fuera de los parques hay muchas oportunidades para aprender. También están las carreras. Disney hace carreras 5K, 10K, medio maratón y maratón completo casi tres veces al año. Ya acabamos de terminar uno de esos maratones y viene otro pronto ya mismo. Y esa experiencia es lo que se llaman los action photos, tirando fotos a los corredores mientras están pasando por la ruta, fotos con los personajes en la ruta de esas carreras y hasta fotos en lo que se llaman los expos, donde van a recoger sus números, sus equipos y todo eso. Hay oportunidades por todos lados. Inclusive, fotografía es una posición tan dinámica y, como se dice en Disney, global, que yo puedo trabajar en cualquiera de los cuatro parques, además de las experiencias que ya yo había mencionado. Yo he trabajado en los cuatro parques en fotografía y es una experiencia diferente y es bien, bien emocionante trabajar en los demás parques para variar un poquito, además de trabajar aquí.
¿Y cuál de todos te gusta más?
Bueno, yo no puedo negar que aquí en Animal Kingdom este es el mejor parque de todos. En cuestión de tamaño, es relativamente más grande que Magic Kingdom en cuestión de territorio. En cuestión de territorio, Animal Kingdom es más grande. Pero también me gusta Animal Kingdom porque tiene más sombra, mucho árbol. Hay más oportunidades de estar bajo una sombra que de estar un sol candente. Ahora mismo con la lluvia y el clima que estamos ahora mismo no está soleado, pero sí se siente fresco. Ahora, trabajando en los demás parques, mi parque favorito para trabajar es Magic Kingdom. Mucha gente, muchos fotógrafos no les gusta mucho Magic Kingdom por lo caos que es, pero a mí como que me gusta un poquito ese caos. Magic Kingdom obviamente es el parque que comenzó la apertura de este resort en el año 1971. Es la versión este de lo que es Disneyland California en el lado oeste de este país. Magic Kingdom es un caos, pero es uno de esos caos que a mí me gusta y yo soy esa persona que está dispuesto a enfrentar el caos y la adversidad para pues desempeñarme mucho en lo que a mí me encanta hacer.
Excelente. Te estaba comentando fuera del micrófono que mientras estábamos hablando, y de hecho ahora mismo está subiendo una montaña rusa, ¿verdad? Una máquina allí.
Esta montaña rusa se llama Expedition Everest, The Legend of the Forbidden Mountain. Ese es el nombre completo. pero todo el mundo lo conoce por Everest. Y no sé si el micrófono lo está recogiendo. Por esta parte, ahí es donde por aquí baja el carro de la montaña rusa. Y esos gritos se escuchan hasta afuera del parque. No te miento, hasta afuera del parque se escuchan esos gritos. Y es uno de esos sonidos que yo digo, ok, está funcionando, este día va a ser bueno, la gente se monta en la montaña rusa para divertirse y sentir esa adrenalina. Esta montaña rusa fue la primera montaña rusa que yo voluntariamente me monté hace ya casi, para este año van a ser 10 años que me monté por primera vez en esta montaña rusa, por voluntad propia, porque en ese momento yo tenía miedo a las montañas rusas que daban vueltas boca abajo. Eso es casi la norma en la gran mayoría de los parques de diversiones. Pero yo hice mi research, hice mi búsqueda y vi que como no daba vuelta, dije, me monto y todo el tiempo vas a ver un carrito subiendo por esta track. ¿Recogió el audio los gritos?
No se escuchó,
pero es una de las montañas rusas que más me ha gustado entre los parques de Disney y los de Universal, donde también yo frecuento, y es tremenda, y por eso yo escogí este espacio para la entrevista, para que vean aquí donde yo trabajo. Este es uno de los mejores parques que uno puede ir a visitar en Disney.
No, excelente, tremendo. Mira, y entonces cuando las personas entran a Animal Kingdom, la primera persona que se encuentran es a ti, ¿verdad? ¿O tú recorres todo el área?
Sí y sí, porque los fotógrafos somos bien dinámicos y también nos posicionan en diferentes partes del parque. Sí tienes razón de que la primera persona que encuentran cuando entra al parque puede ser yo. Yo he tirado muchas fotos frente al entrar al parque, el sign que dice Animal Kingdom ahí frente a uno, y yo he tirado fotos ahí. Yo he tirado fotos en todos los lugares, en todos los lugares del parque y en la gran mayoría de los demás parques. No lo he hecho todo, pero sí es, como dije, un trabajo bien dinámico. Mi lugar favorito de tomar fotos es frente al Árbol de la Vida. El emblemático icono del parque de Animal Kingdom, y fotos con el personaje de Moana de la película del año 2016, porque ahí es donde tú ves cómo el personaje interactúa con los chicos cuando llegan. Yo veo muchas caras de sorprendido, de un poquito, no bochornado, pero como que se sienten bien emocionados, pero a la misma vez, oh my god, no puede ser, es Moana, y no le sale ni una sola palabra. Y ahí donde Moana habla con los nenes sobre el viaje que hizo de la isla de Motunui, que es donde se desarrolla la película, cómo ella ha viajado, su mascota, el gallo Heihei y el cerdito Pua. Y esa interacción que hacen los personajes con los chicos, que me hace amar el trabajo mucho más todavía. Trabajar con los personajes es hermoso. Si son personajes que hablan o no hablan, la experiencia es la misma, es la cara de los nenes que hace mucha diferencia y me da mucha alegría ver, y especialmente cuando son los bebés, ahí yo hago todo lo posible para hacerlos reír, para que tomen esa foto, ese close-up, que se vea el nene riendo, y los papás son bien, porque bien agradecidos, y me encanta escuchar ese agradecimiento diciendo, nosotros hemos intentado hacer eso todo el día, no quiso sacar ni una sola sonrisa, y tú nos ayudaste a hacer eso, muchas gracias. Esas son de las cosas bien gratificantes que yo vivo todos los días, personales o no, en cualquier lugar, siempre una experiencia gratificante cuando veo que yo puedo hacer una diferencia en la vida de una familia.
Eso es importante, ¿verdad? Porque ahí entonces tú ves que no solamente es ofrecer tu servicio como fotógrafo, sino también pues impactar a esos niños, a las familias que llegan allí. Y quizás si la familia está un poquito malhumorada, pues tú le cambias el día. Así que ahí, ¿verdad? Exacto. Vemos pues cuál es tu propósito también allí, aparte de, pues, de tomar fotografía, que es tu trabajo regular.
Exacto. Ir a Disney no es solo unas vacaciones. Ir a Disney es una experiencia, es como decir, es casi un peregrinaje obligado en la vida de un niño. Y yo también he conocido gente que no han ido a Disney hasta luego de sus 20 años, y eso como quiera es una experiencia gratificante para ellos, porque han visto esos parques desde chiquitos, sea en Disney Channel, sea en las noticias en general. Y así fue. Mira, la primera vez que yo vine a Disney fue hace, para la fecha, más o menos, hace 24 años para el año 2000. Y lo más que me acuerdo es que ese año estaban celebrando los lo que hubiese sido el centenario cumpleaños de Walt Disney ese año, en el año 2000. En realidad Walt Disney nació en el 1901, pero ya desde el año 2000 ya estaban empezando a hacer esa celebración, lo que se llamaban los 100 años de magia. Y me acuerdo de todo eso. Yo fui a Disney dos veces cuando era chiquito. Y no fue hasta casi 10 años después que yo fui al viaje estudiantil que hacia la Francisco Ramos de Utuado, que yo volví a Disney por primera vez hace ya 10 años atrás. A cualquier edad, mi abuela, mi abuela materna, la mamá de mi madre, nunca había salido de Puerto Rico en su vida. Es más, lo más era Vieques y Culebra. Pero fuera de Puerto Rico, la primerísima vez que salió de Puerto Rico fue en el 2021, verano 2021, para mi boda, que fue acá en Orlando. Y su primer, y donde fueron por primera vez con ella, mi papá con ella, fue a Magic Kingdom. Esa mujer le encantó ese viaje, tanto así que se montó en una montaña rusa media leve, y yo, abuela, que tú qué, a los 71 años, primera vez que viaja fuera de Puerto Rico a los 71 años, primera vez que va a Disney, ella sabía lo que era Disney, porque sus nietos, este nieto y sus otros nietos también fueron han ido a Disney, le han enseñado todo y todo eso, pero no sabía lo que era Disney de verdad hasta que realmente la llevaron para Disney, para antes de celebrar mi boda acá en Orlando. Y esa mujer quedó loca, quedó enamorada, y como dije, no hay edad, no existe una edad para ir a Disney. Puedes tener 20 años, puedes tener 7, puedes tener 71 y vivir Disney por primera vez, y eso es esa es la magia de todo esto que estamos viviendo aquí.
Yo tengo que confesarte que a mis 34 años yo no he ido a Disney todavía, pero, si Dios permite, voy para allá en marzo.
Venga, así venga, que... yo hacemos planes y vamos a todos los parques.
Porque yo he pensado siempre que, y como tú estás diciendo, Disney de momento parece para niños, pero la realidad es que los adultos disfrutan también, así que yo tendré esa experiencia también. Pero qué chévere, de verdad que sí, y me alegro mucho. Yo sé que allí, ¿verdad?, pues va a ser un mundo lleno de muchas oportunidades que tú estás disfrutando allá. ¿Te casaste por allá también, me dijiste? Sí. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo fue eso?
Pues mira, mi esposa, las circunstancias en que conocí a mi esposa son bien curiosas, porque yo primero conocí al papá de ella, que estábamos en los scouts, toda la familia de ella son scouts igual como yo, de toda la vida. Mi papá fue scout y scoutmaster de la tropa en 1996 de Utuado, hace años atrás. El que me conoce y conoce a mi padre sabe que nosotros somos scouts de toda la vida, mi familia es scout de toda la vida. Y la circunstancia en que la conocí empieza desde que conocí a su papá. Conozco al papá de ella, él es repostero en Quebradilla, y para sacar unos fondos para yo costear mis viajes de scouts, pues vendí su dulzura. Al tiempo conocí a su hijo menor, pues la hermana de mi esposo, perdón, el hermano de mi esposa, lo dije mal al revés, el hermano de mi esposa, lo conocí, y entre ellos dos y yo, frecuentábamos mucha actividad de los scouts todo el tiempo. Por tres años frecuentábamos muchas actividades. Ellos y yo éramos del mismo distrito de los scouts de Arecibo, así que frecuentábamos muchas reuniones capitulares, reuniones mensuales, quiero decir. Y no fue hasta un viaje que el hermano de ella y yo fuimos. Un viaje a Chicago para una conferencia anual de los scouts en Michigan, que fue que la conocí. Y la fecha fue 31 de julio de 2015, y llega este Fiat 500 que yo nunca había visto ellos dos guiar en su vida. Veo este Fiat 500 llegar, monto el bulto mío en el baúl, y ella es la que está guiando. Ahí fue que yo la conocí. Y yo estaba viviendo en San Juan en ese momento, así que me recogieron en San Juan para no tener que estacionar el carro en el aeropuerto. Me recogen en San Juan, vamos al aeropuerto, hablamos un poquito, me mencionó de que pues, ella hizo también su Disney College Program ya hace 10 años para este año. Ella le encanta Disney, Harry Potter, como yo. Y hablamos un poquito más. Y no fue hasta, si eso fue en julio, no fue hasta casi 6 meses después o 7 en enero de 2016 que realmente empezamos a hablar. Y empezamos a hablar y empezamos a salir. Nuestra primera cita fue la película Zootopia de Disney. Y de ese momento salimos, nos hicimos pareja. Y después, y ahí fue cuando ella pues me mencionó, mira, ¿por qué no solicitas el Disney College Program para que tengas esa experiencia? Y yo me fui. 2018 fue cuando hice mi segundo programa y ella también hizo su segundo programa de Disney. Y los dos, como dicen, nos mudamos para Disney. Vivimos en el mismo complejo, aunque desafortunadamente en lados opuestos del complejo, porque Disney nos proveía los apartamentos. Salíamos todo el tiempo que podíamos, íbamos al cine, a la bolera, visitar los parques, los de Universal también. Y durante ese tiempo que vivimos en 2018 en Orlando, fue que yo dije, ya, esta es la que es. Yo desde un principio yo sabía que esta era la que es. Y entonces me arrodillé frente al castillo de Harry Potter, no el de Cenicienta, perdóname Cenicienta, pero primero para mí mi amor primero en cuestión de fandom es Harry Potter. Desde toda la vida, desde que salió la primera película, yo soy fan de Harry Potter, y yo me arrodillé ahí frente al castillo de Harry Potter en nuestro segundo aniversario de pareja. Y pues ella después se fue para Escuela de Medicina en Guadalajara. Después ella terminó, bueno, realmente se quitó de la escuela de medicina y regresó para Puerto Rico. Ahí fue que pues, después que ella regresó fue que empezó poco a poco la pandemia. Después nos mudamos juntos, y mudándonos juntos fue que nos dimos cuenta, espérate, ya llevamos 2, casi 3 años comprometidos, vamos a sacar fecha, y sacamos fecha. La fecha que sacamos fue el 31 de julio de 2021 para la boda. Y entonces hicimos la decisión exactamente un año antes. Porque el 31 de julio que nos conocimos, ese es el día del cumpleaños del personaje Harry Potter dentro de los libros y de su autora también. Las grandes coincidencias que nos hicieron conocer, preparándome, como que dice, preparándome para ese momento, conociendo a su familia primero y después a ella, y nos conocimos en una fecha muy importante para nosotros que amamos Harry Potter. Y esa fue la fecha que nos casamos, 31 de julio de 2021, ahí frente al castillo de Harry Potter, ahí fue. Y yo dije, desde un principio yo sabía, ya este año vamos a cumplir 3 años de casado este verano. Y hay mucho más experiencia que estamos por vivir y por desarrollar como pareja. Yo estoy sumamente feliz haber encontrado a alguien que ama la misma cosa que yo, que me permite crecer, que me permite tener una mente abierta y aceptada para hablar de todo. Y no tuve ni que buscar tan lejos. Como dice, llegó a mí de la nada, de Quebradilla. Lo que yo hacía era viajar una hora de Utuado para Quebradillas para verla. Y aquí estamos los dos trabajamos en Disney.
¿Y ella trabaja también contigo en Animal Kingdom?
No en Animal Kingdom. Ella, cuando nos mudamos para acá, primero había empezado en mercancía, en el área de mercancía en Hollywood Studios. Después había regresado al trabajo anterior que teníamos en Puerto Rico y después logró conseguir otro mejor de regreso con Disney. Con Disney trabajó en lo que se llama el front desk del Hotel Coronado Springs aquí en Disney. Y luego de front desk, ahora acaba recientemente de transferirse a la división de los cruceros Disney, el Disney Cruise Line, como representante de ventas, o agente de ventas, quiero decir. Así que ella es la que se encarga de ayudar a la gente que llama, se encarga de ayudarle a hacer la compra de los cruceros, la experiencia de los cruceros, los itinerarios, explicarle cómo es que funciona la transportación, cosas como esas. Y Y es un trabajo híbrido, es un trabajo donde ella está la mitad del tiempo en oficina, la mitad del tiempo en el apartamento, que pues, sea ahora la norma desde la pandemia, híbrido o lo que se dice el work from home. Y es un trabajo que le brinda mucha satisfacción. Lo que nosotros como cast members, que ese es nuestro título oficial, no es empleado de Disney, somos cast members. Nuestra responsabilidad como cast members es brindar la magia todos los días, darle un toque magia a la experiencia de nuestros guests, de nuestros huéspedes todos los días, para que ellos vean que Disney tiene una reputación que hace poco cumplió 100 años. La compañía Disney hace poco cumplió 100 años, y son 100 años de historia, 100 años de magia, 100 años de experiencias inolvidables. Desde que Walt Disney fundó su estudio de animación con su hermano Roy en Los Ángeles en el año 1923 hasta hoy, Disney es sinónimo de magia, es la verdad. Disney es algo mágico, y ese es el toque mágico que nosotros queremos darle todos los días, sea en cualquier área de la compañía que trabajemos. Ese es el gol principal, esa es la meta principal, brindar la magia.
Tremendo. Rapidito, ¿verdad? Porque sé que hay otros compromisos por ahí. ¿Cómo trabajaste el área de la pandemia, ¿verdad? Cuando llegó el COVID-19, ¿les afectó, ¿verdad? O quizás buscaron forma de reinventarse allí, en tu caso.
Pues sí, en el momento en que la pandemia estaba empezando a desarrollarse, ya para final de 2019, ya eso era algo que se estaba, pues, era una preocupación para Puerto Rico, y pues los posibles casos que iban a entrar. No fue como hasta mitad de enero de 2020 que la compañía que yo estaba trabajando en San Juan dijo: ok, esto es algo serio, todo el mundo para sus casas. Y no fue hasta 10 días después que empezaron los lockdowns en Puerto Rico que pues la compañía mía decidió hacer el trabajo work from home. Esa experiencia de la pandemia, y como yo trabajé con esa compañía para el principio de 2020, fue algo diferente. Yo nunca esperaba que iba a ocurrir algo como eso. Una pandemia, que todo se iba a cerrar y que iba, pues, toda la consecuencia que trajo la pandemia. Pero tampoco había trabajado en algo que fuese estrictamente dentro de la casa. Un trabajo de oficina en la casa. Donde yo trabajaba era un centro de servicio al cliente por teléfono de una compañía internacional, y mi responsabilidad era ayudar a los empleados de CVS, específicamente el empleado de la farmacia CVS, en su beneficio, su HR, su nómina y sus horarios, por ejemplo, ajustes de horario. Ese era mi trabajo, lo que se llama el Workforce Administration o el Human Resource. Y pues fue una... no cambió nada en cuestión de cómo es que yo desarrollaba mi trabajo, pero sí en dónde. Porque yo iba todos los días a trabajar a una oficina. Todos los días yo trabajaba en una oficina ahí en la... en la avenida Ponce de León, en Atorrey. Y... era una oficina fría a veces, y compartía con mis compañeros de trabajo, pero al todos aislarnos, ahí cambió un poquito la dinámica. Ahora la única forma de comunicación que teníamos era el chat interno a través de Microsoft Teams. Y realmente desde que empezó la pandemia, yo no volví a ver ninguna otra cara de ninguno de mis compañeros hasta que me fui de la compañía. Literalmente antes de irme a la compañía, yo vi las últimas caras de mis compañeros y me fui. Y llegué hablando. Pero fue una experiencia bien diferente, fue bien... como quien dice, le abre los ojos a uno para ver qué realmente es lo que se trata como un trabajo esencial, que ahora es automatizado y que no. Porque ahora mismo hay muchos trabajos que, con lo que es la inteligencia artificial, hay muchos trabajos que ahora están reemplazando esa tecnología. Y yo todavía pienso que pues, la inteligencia artificial yo creo que es una buena herramienta para hacer una labor, pero no creo que es algo que debería reemplazar una labor completamente, donde el toque humano lo hace más ese toque humano lo hace más, bueno, valga la redundancia, lo hace un poquito más humano, más humanizado. Es como aquí en Animal Kingdom, voy a dar un ejemplo. Nosotros los fotógrafos, pues, tomamos la fotografía, mi dinámica es entretener a la gente, pero también hay algunos photospots con algunos personajes, que es una caja automática. Es una caja automática puesta, digamos, puesta aquí estáticamente y tira una foto cada 5 segundos. No mucha gente ha recibido esa alternativa con brazo abierto. Nosotros mismos, nuestros fotógrafos también hemos no expresado nuestra queja a nuestro liderato, pero entre nosotros hemos comentado eso le quita un lado humano a lo que es la experiencia de fotografía. Pues una cajita aquí que tira fotos cada 5 segundos y lo único que tiene de dirección es que el cast member que atiende al personaje, el que se encarga de que ese personaje esté bien y hacer la interacción con los huéspedes, se encarga de decirle, mira la cajita, aquí es donde está tirando la foto. Eso no tiene una experiencia humanizante. Por eso yo pienso que es importante en cualquier labor que usted, alguien, sea Disney, sea entretenimiento o fuera de, es importante darle ese toque humano. Porque al fin y al cabo, nosotros como humanos, a veces buscamos también un poquito de interacción o un poquito de un sentimiento que nos haga reír, que nos haga llorar, que nos haga sentir esos sentimientos y sentirnos más humanos. Pero la pandemia realmente lo que hizo fue abrir los ojos de uno, ver que realmente es lo que está importando, qué es lo que nosotros hemos ignorado y qué es lo que hemos echado para un lado pensando que no era importante. Muchas cosas. Y ahí fue donde realmente que nos dimos cuenta. Esta pandemia lo que hizo fue cambiar el mundo radicalmente. Ahora esto es un mundo totalmente diferente del que conocíamos pre-2020. Pero también, si lo vemos de esta forma, la pandemia trajo cambios positivos. Hay cambios que fueron para bien, hay cambios que también pueden ser para mal. Pero no podemos negar de que la pandemia fue algo que debemos seguir aprendiendo. Y también intentar seguir preveniendo para que no ocurra en el futuro.
Bueno, Raulito, ya para terminar, me gustaría que tú le des un consejo, un mensaje positivo a esos jóvenes que nos escuchan, que quizás tienen sueños, tienen metas, quizás están estudiando comunicaciones o quieren entrar al mundo de la fotografía. ¿Cuál sería tu mensaje para la juventud de hoy?
Siempre es importante ver y explorar lo que a uno le apasiona. Si es en comunicaciones, explora mucho lo que se está hablando hoy día. Muchas veces las comunicaciones se enfocan, muchas veces las medios de comunicaciones se enfocan mucho en la política, se enfoca en cosas que no sean tan relevantes. Pero siempre que haya alguien que tenga una buena intención de resaltar lo que es positivo, como enfoque de juventud, y echar para adelante y dar una cara diferente pero positiva de lo que está ocurriendo en el mundo, ese tipo de persona va a llegar muy lejos. Busca lo que te apasiona, explora lo que te apasiona, practica lo que te apasiona. Mira, yo empecé frente a un micrófono. A la vez que cojo un micrófono, yo no lo suelto, y eso me abrió muchas puertas para yo explorar. Yo en el 2011 yo empecé mi propio YouTube, que todavía tengo al día de hoy. No estoy muy activo últimamente, pero yo intento por lo menos hacer un video cada año para mi aniversario de YouTube en mayo. Y con eso yo me he explorado como comunicador, como persona, como ser humano. El tiempo que yo estuve súper activo en YouTube, esos fueron uno de los mejores momentos que yo viví en mi vida, porque yo estaba en la universidad, yo estaba practicando lo que yo estaba estudiando y plasmando mi creatividad ahí mismo. es todo cuestión de, pues, ver lo que te gusta, lo que te apasiona. Si hay, ¿cómo se llama esto? Si querer es poder. Querer es poder, y eso es algo bien importante. Hay que tener hay que poner el pie derecho, hay que poner el pie a través de esa puerta, el primer paso, ¿cómo digo? Caminar o andar empieza con dar el primer paso. Y a la vez que ese primer paso se da, el resto del camino se va a presentar frente a ti. Mi consejo, otro consejo que puedo dar es, los que están estudiando comunicaciones, sigan adelante, únanse a las asociaciones que ofrezca el departamento, sea de la UPR Arecibo, sea de Sagrado, sea de la INTE, sea del SECAT. Al fin y al cabo, nosotros somos todos comunicadores. No importa la institución que salgamos, todos somos comunicadores al final, y nuestra responsabilidad como comunicadores es llevar el mensaje. Pero también nuestra responsabilidad moral como comunicación es llevarlo responsablemente, llevarlo con hechos y lejos de lo que es el misleading. Perdóname, a veces me van las palabras de inglés a español. Llevar el mensaje lejos de lo que es lo no factible, lo que no sea verdad. Lleva la verdad, enfócate en la verdad. Y por último, a los que están estudiando comunicaciones, voy a aprovechar para decirles que yo tengo dos videos en mi canal de YouTube que se llaman Consejos para los Prepas Universitarios, parte 1 y parte 2, que yo estoy seguro que va a ayudarle mucho. A mí me inspiró un video de un muchacho de Río Piedra, creo que se llamaba Eduardo Tipo, bien activo en YouTube, y eso me inspiró a hacer ese video. Así que Consejos para los Prepas parte 1 y parte 2 en mi YouTube, que se llama Utuado Boy Scout. Mucho más que conveniente yo escoger ese nombre, Utuado Boy Scout. Sigan adelante. Los sueños es para alcanzarlo. Si yo nunca hubiese pensado de que yo iba a trabajar en Disney, si me preguntan a mí hace como 14 años atrás, cuando yo estaba en la escuela superior, que yo iba a trabajar en Disney, yo hubiese pensado que yo estaba loco. Pero también algo en mi mente decía, si voy a trabajar en Disney, yo creo que voy a tener la mejor experiencia de mi vida. Mira dónde estoy. Si yo puedo, tú puedes. Y lo importante es alcanzar los sueños. Proponte, si lo puedes soñar, propónetelo. Y voy a terminar con una cita de Walt Disney. Nosotros nos movemos hacia adelante. Nosotros nos movemos hacia adelante. Ese es un fragmento, pero nosotros nos movemos hacia adelante para asegurarnos de que esta vida que nosotros tenemos sea una de éxito, sea una de grandes frutos, y que podamos ser la mejor persona que podamos ser en nuestra vida.
Excelente, una excelente forma de cerrar la entrevista. ¿Estás activo en las redes sociales? ¿La gente puede seguirte?
Yo no tengo página, en cuestión de Facebook, yo solo tengo mi Facebook personal. Yo estoy más o menos activo en Instagram. Mi Instagram completo es Luis Raúl Pérez Alfonso. Alfonso con Z, porque ese es el apellido, no es un nombre. Luis Raúl Pérez Alfonso, como dicen los españoles. Ay, me disculpo. Más bien Instagram. Y también tengo una página. Me disculpo.
Tranquila.
Ay, Dios mío. También tengo una página web a través de WordPress, que es luisraulperezalfonso.wordpress.com. Y en esa página yo he republicado los artículos que yo escribí durante mi práctica en Metro Puerto Rico. Y también es una forma alterna para yo, pues, exponer mi creatividad como escritor y como comunicador.
Excelente. Bueno, pues nada, síganlo por ahí, ¿verdad? En las redes, Instagram, busque también el canal de YouTube, ya yo lo conseguí por aquí, me voy a suscribir ahora. Síganlo por ahí, ¿verdad? Y vamos a seguir apoyando a a jóvenes como Luis Raúl, ¿verdad? Que están haciendo, marcando la diferencia en el caso de Raulito, ¿verdad? Pues allá en Estados Unidos. Raúl, una última pregunta y con esto nos vamos. Recientemente se dio a conocer el personaje de Mickey Mouse, ¿verdad? Entró pues a lo que es dominio público. ¿Qué conlleva esto? ¿Será algo positivo, no? No sé, ¿cuál sería tu reacción a esto?
Pues mira, la historia formalmente es que el la primera aparición de Mickey Mouse fue en el short film que se llama Steamboat Willie, que fue lanzado en el 1928. Ese formalmente es el nacimiento del personaje Mickey Mouse. En cuestión del personaje Steamboat Willie entrando al dominio público, hay muchos comentarios mixtos en cuestión de cómo esto afecta a la compañía. Realmente, lo que es en cuestión de derecho de autor, pues ya lo que se llama el dominio público, eso quiere decir de que ese personaje puede ser utilizado libremente, sea alteración al personaje, un remix, o más bien, mejor dicho, hacer obras o escrituras o animaciones con ese personaje específico. Hay ciertos detalles de Steamboat Willie que son exclusivamente para el personaje, como por ejemplo Steamboat Willie no usa guantes blancos. Eso sigue siendo una marca copyright para la compañía. Y de la forma en que esa noticia lleva desarrollándose mucho antes de que el año 2024 llegara, es un tema que necesita bastante aclaración en cuestión de cómo funcionan los derechos de autor. Porque si vemos las películas que Walt Disney él mismo produjo, tenemos a Peter Pan, tenemos a Jungle Book, tenemos a Cenicienta y hasta Mary Poppins. Todos esos son personajes literarios que pues, existieron antes de que entraran en dominio público. Blancanieves y Siete Enanitos, que fue la primera película exitosa de la carrera de Walt Disney y la primera película animada del mundo. Está basado en una historia literaria que ya para ese tiempo ya había entrado en dominio público. Pues eso quiere decir de que cualquier persona puede utilizar ese personaje para hacer su propia versión. Como era de esperarse y como ocurrió para el dominio público del personaje Winnie the Pooh, ya hay producciones, digamos, no tan kid-friendly de Steamboat Willie, al igual como se pasó con pues esos personajes lo están haciendo unas películas grotescas, horror, slasher films. Como dije, es una, lo que dice en inglés, un gray area de cómo funcionan los derechos de autor ahora después de que entran en dominio público, pero yo sí puedo asegurar que es solamente para Steamboat Willie. Disney todavía tiene mucho material, mucho derecho de autor en cuestión de todas las demás, lo que sea en inglés, los depictions, la forma en que Mickey Mouse se presenta. Mickey Mouse con guantes, el clásico look, este es el clásico look de Mickey Mouse con el pantalón rojo, los guantes blancos y los zapatos amarillos. Ese es un personaje que todavía está bajo el copyright de Disney por unos años más. Y todo el mundo pensó de que eso era nada más Mickey Mouse. No realmente. Es realmente la versión que apareció hace 95 años por primera vez en las pantallas de los espectadores. Pero yo veo también eso como una buena oportunidad para que los artistas se desarrollen y enseñen su creatividad usando el personaje. Hay un animador puertorriqueño que se llama Dave Álvarez que se destaca en Los Ángeles. Él ha sido animador para Disney, Nickelodeon, Cartoon Network, si no me equivoco. Y él ha hecho sus propias versiones de Steamboat Willie, claro, bajo los parámetros de lo que ahora le permite el dominio público. Pero es una buena oportunidad. Dominio público es una buena oportunidad para que todo el mundo haga su propia versión de sus personajes, de esos personajes que queremos y amamos y conocemos. Y yo estoy seguro que va a haber muchos proyectos más positivos del que ya hemos visto que, pues, al filo de la medianoche del 1 de enero de 2024 ya empezaron, ¿no? Una película slasher de Steamboat Willie. Yo no quisiera ver eso, honestamente, pero el dominio público básicamente permite que algo como eso sea posible.
Bueno, interesante. Vamos a ver, ¿verdad?, cómo se sigue desarrollando esto. Raúl, gracias por estar con nosotros. Mucho éxito, de verdad que sí. Y nada, te deseo lo mejor, ¿verdad?, que puedas seguir creciendo y que puedas seguir aportando tu granito allá en Animal Kingdom, en Disney y en donde quiera que tú estés.
Muchas gracias. Y a todos los jóvenes, que tengan buen día. Cuídense y sigan sus metas.
Bueno amigos, hasta aquí esta entrevista. Gracias a todos por acompañarnos. Recuerden seguirnos en las redes sociales, Facebook e Instagram. Nos consiguen como Enfoque Juventud PR. Gracias por escucharnos. Será hasta la próxima.
Esto fue Enfoque Juventud, el podcast con Edwin El Canito López.
Búscanos en todas las redes sociales, plataformas de podcast y en YouTube como Enfoque Juventud PR.
Si deseas contactarnos, enfoquejuventudpr@gmail.com.
Será hasta la próxima.